Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Poco se habla. El podcast de Brittany Chuso Jones, con el que pronto tendrán su propia estatua de cera.
¡Oh! ¡Madre mía!
Oye, ¿cómo molaría estar en el... ¿Cómo se llama? El Madame Tussauds.
Se llama Museo de Cera.
Madame Tussauds.
Sí, bueno. Cuando aprendes a hablar,
bueno,
hablamos.
Ana, preséntate.
Soy Ana Brito, del show de Britain.
Y yo soy la Christie de Yecla, que hacen unos sofás maravillosos en toda la zona de Yecla, de la región de Murcia.
Madre mía, tiene unos nombres Yecla. Bueno... El poco que se habla de hoy son...
La verdad
es que ahora me la acabo de inventar, pero tengo esta cabeza imaginativa y entonces estoy ahora entre dos. Entonces creo que voy a decir los dos.
Vale.
¿Vale?
Pero rapidito.
Vale, yo he llegado a la conclusión, ¿vale?, de que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
Yo
es
creo
decir,
que a nadie.
No, pero yo es peor.
Vale.
Entonces hay dos tipos de opiniones, ¿vale?
Vale.
Una... que es una opinión que tú das constructivamente, ¿vale?
Sí.
Como por ejemplo, Chuso, tú te haces ese flequillo. Yo ahora no cojo y te digo, Chuso, ese flequillo te queda mal porque, o sea, te quiero decir, ¿qué hacemos con esta información? Aparte, ¿qué hago? No puedo cambiármela.
Efectivamente.
Entonces,
pero no me
sí
he
que a lo mejor
la
llegamos al hotel y te digo, oye, Chusi, de cara a otros programas, creo que ese peinado te lo puedes cambiar porque me lo invento, te da la luz. Tú recoges.
¿Me estás queriendo decir algo,
no,
Ana?
No, estoy mandándole a todo el mundo. Y tú puedes recoger esta información y decir, pues a lo mejor la cojo o no la cojo, ¿no? Tú decides, yo te la he dado y tú con eso hagas lo que quieras. Otra cosa muy diferente es que yo te diga, Chuso, ese flequillo te queda mal, ¿no? ¿No crees que sería mejor que te cambies el flequillo? No, es que creo que sí, que no, cámbiatelo porque no sé qué. Y empezó poca pa. Crucificación García. Uno, ahora mismo no puedo hacer nada para hacer esto. Dos, ya veré yo lo que hago con esa opinión. Y tres, ¿por qué estás insistiendo? ¿Vale?
¿Por qué insistes?
Entonces yo quiero mandar un mensaje a toda la gente que me da opiniones que, por cierto, no he pedido. Y es el siguiente. ¿Dónde está? ¿Cuál es mi cámara?
Ahí.
Esta, ¿no?
Ahí,
vale.
Ana.
Dejad de darme opiniones que no he pedido porque, como insistáis, las voy a rechazar y voy a hacer lo que me dé la gana.
¡Bravo!
Y ahora mi otro poco se habla.
No,
y es que es muy fácil.
Venga.
Prisa. Danos un Ondas.
Ya. ¡Toma!
Está. Poco se habla de dónde está nuestro Ondas.
¡Bravo! Maravilloso. Yo tengo otro poco se habla.
Ah, venga.
Tengo un poco se habla y es que me enerva la sangre. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre con mis 200 potingues en la cara intentando cuidarme la piel. Que si el potingue, el ser un este, el otro, el de la moto, y de repente llega uno que se limpia la cara con la toalla con la que se limpia el culo, la cara, todo, y tiene la piel maravillosa. ¿Por qué pasa esto?
Pues no sé, pero yo te voy a decir que es peor. Es peor lo que me pasa a mí. Que es cuando tu familia tiene una genética buena y tú resulta que has heredado la genética mala. Es decir, en mi caso, mi madre con una piel chula, ¿vale? Que está en la sangre y yo...
Como mi hermano.
Claro, bueno, estamos hablando de mí.
Vale.
¿Vale? Y yo estoy que si escamas, que si manchas, ¿por qué tengo la genética mala?
Ah, pero es que yo... tengo la clave y la solución, que el otro día entré a casa, te lo voy a enseñar ahora mismo, entré a casa y me dice mi hermano, pero bueno, qué
guapo.
Piel más bonita, no, es verdad, qué piel más bonita tienes, y le dije, Kitiplin, Garnier, vitamina C, anti-UV diario, y el serum de antimanchas, que es maravilloso. Tú estás ya también con él, llevamos ya, ¿cuántos programas llevamos?
No lo sé, pero yo llevo más de un mes utilizando el producto y hay ciencia que va a confirmar que este producto funciona y que va, en mi caso y en el de toda la gente que, como yo, sufre melasma o tiene manchas, va a parar esta oleada dalmatil, ¿vale? Y como con este combo de, uno, crema protectora, fotoprotectora y, también importante, que esto es de verdad súper importante, el serum de vitamina C, ¿vale? Es una rutina que se utiliza en conjunto. Hay que mover la maquinaria. Este año, ¡vamos! Además, por cierto, ¿por qué te dijo tu hermano que estabas guapo, Chuso? Te lo voy a contar.
Por la skincare routine con vitamina C que tiene la gama de Garnier.
Porque tenías glow, porque se veía ahí una salsita, un guapeteo, ¿entiendes?
Un flux, flux.
Claro, hay que protegerse y reducir los efectos del sol. Con este... ¡combazo de Garnier!
Combo. ¡Viva es que, Garnier!
Una mención importante. Este serum, que sepáis que ha sido nominado, o no sé cómo se dice, seleccionado, al serum number one del mundo. Hola, ¿qué tal? Del mundo. Serum número uno del mundo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia y el público.
Con vitamina C. Con vitamina C. ¡Viva Garnier Always!
¡Viva Garnier! Soy embajadora de Garnier, por cierto. De nada, ¿eh? De nada, Garnier. Soy embajadora, os quiero un montón.
Y venga que seguimos, que queda nada para el verano. Y recordamos a toda nuestra audiencia que pueden seguir utilizando nuestro código de nuestro banco digital N26, que es Poco Se Habla 26 y te lleva 25 euros. Oye, totalmente gratis, pues para tus cositas, ¿eh?
Pues me parece muy bien que lo recuerdes, hombre. Chuso. Me parece bien, porque tal y como están las cosas, cualquier ayuda es bienvenida. De hecho... te voy a recordar una cosa. Si encima la gente, nuestra audiencia, nuestros amores favoritos, eligen la cuenta N86 Business...
¡ay, es verdad!
Ojo, cuidado. Domicilian su cuota de autónomo en N26... les devolverán...
el 5%.
...de su cuota durante 12 meses.
¡Qué manera más maravillosa de empezar un programa que regalando dinerico!
¿Qué es la que
¿con
la cuenta?
¿Qué?
¡Con
nuestro
bombo! A ver, a ver, a ver.
Venga, agita el bombo.
Agita el bombo.
Esto está caliente.
Tú sacas
esto está
a quien le ha tocado, que por cierto, recordamos que tenemos el Reels anclado en nuestro perfil para que vayáis poniendo vuestros nombres.
Sí, en el perfil de N26.
En el perfil de
Instagram,
N26.
Metéis, veis el clip fijado, ponéis vuestro nombre y cada semana vamos.
Y vamos rellenando el
bombo.
A ver a quién sale. Que se oiga el sonido del dinero, que se oiga. Acércalo, que se oiga. Está callado un hombre, hombre.
Vale. Voy a hacer ASMR.
Ah, vale.
Y el ganador o ganadora es My Way Forever. I love you, My Way.
¡My Way Forever! ¡Arriba!
Me encanta. Y yo voy a dar el premio, que es...
Espérate, haz un poco de ASMR.
Ah, es verdad. Es un momento.
He sacado un papel. ¿Cuál es el premio? El premio son 100 euros en la cuenta de N26.
¡Bueno!
¡100 euros en la cuenta de N26! ¡Vamos, ahí está el bombo!
¡Qué maravilla! Oye, cómo me gusta a mí regalar dinerico.
Sí, claro que sí. ¡Claro que sí!
Bueno, y ahora vamos a presentar a un súper invitado.
Increíble.
Que viene hoy a vernos. Es conocido por sus trabajos como presentador, DJ, colaborador, pero sobre todo... influencer. A pesar de comenzar siendo un miembro más de la Dulce Squad, no tardó en encontrar su propia voz y camino en internet.
Además, a día de hoy se ha convertido en uno de los divulgadores sociales más conocidos de nuestro país, con casi 500.000 suscriptores en YouTube, ya quisiera yo. Y además sus proyectos, entre los que destacamos, por cierto, Charla de Queridas o No Estamos Locas, han dado visibilidad de forma precursora a temas tabú, que nos gustan a nosotros unos temas tabú,
hombre,
en redes como la transexualidad o la depresión. ¡Un aplauso para
Luke Lore!
¡Dios mío! ¡Hola!
¡Qué maravilla!
¿Qué
¿cómo estás?
Ay, pues muy contento de estar aquí. Cuando me dijeron que me invitabas, me hizo mucha ilusión.
Oye, yo tenía mucha ilusión de que vinieras porque tengo que decirte que me flipa cómo hablas.
¿Sí?
Te lo digo en serio.
Yo he visto varias de tus entrevistas y me encantan.
Sí,
tienes un speech muy... muy potente y sobre todo con una opinión muy formada cuando
qué
hablas.
Qué guay, gracias.
Y eso
sí.
Me encanta.
Y hablas de cosas que nos gustan porque son tabús.
Ay,
a nosotros nos gustan las cosas que poco se hablan.
¿Cómo empezaste tú a con la divulgación sobre todo de la salud mental, que habla sí. mucho sobre la salud mental.
A ver, todo fue como muy, muy, muy progresivo. O sea, nosotros empezamos en la era de YouTube y es verdad que fuimos como un poco de esa generación que era el lifestyle en YouTube. Pero, no sé si os acordáis, evidentemente yo tenía un proyecto que se llamaba Los Triplets, sí. que empezamos como hablando de transexualidad y tal, porque era algo que le tocaba al colectivo y vimos que tenía muy buena aceptación. Entonces creamos el Charla de Queridas, que era una sección muy, muy social. Y vimos que había una necesidad, ¿no? De hablar de estas minorías que necesitaban sentirse representadas y que sobre todo no se sintieran solas en casa, porque yo siempre he dicho que a mí de pequeño me hubiera gustado pues tener pues a un Lucas, a un Inés Hernán, a una Samantha Hatchon, que sí. me explicaran que ser un bicho raro era normal y que no pasaba nada por serlo, ¿sabes?
Al revés, que era bueno.
Que era bueno, exacto. Y un poco la necesidad de hablar de salud mental viene más por un terreno personal, ¿no? A raíz de este formato que se llama Charla de Queridas, todo el mundo me lo pedía, por favor, habla de ansiedad, habla de ansiedad. No se hablaba mucho antes de ansiedad en redes sociales, creo que era una necesidad. Y de hecho la primera persona que yo entrevisté bajo este formato fue María Pombo, que me acuerdo que me contó que iba al psicólogo y vamos, y eso fue noticia. Como... No puede ser que vayan... O sea, era como un tabú y era de valientes decir que ibas al psicólogo. Fíjate, casi, ¿sabes?
¿Cómo ha cambiado? ¿Pero esto de qué año estamos hablando?
No, es que no hace mucho. A ver, es que también me las estoy dando como de soy la primera persona. No, joder, creo que ya se creaba mucho, mucho contenido en redes sociales acerca de esto. Pero al menos en el mundo influencer creo que sí que fue como de una de las personas y además que...
Sí, que más ha visibilizado...
Que se visibilizó eso, ¿no? Estamos hablando del año 2018 o así.
Bueno, pues no hace tanto, efectivamente.
No hace tanto.
¿Y cómo?
Y fue o sea, tuvo tanta aceptación que realmente yo solo quería hacer un vídeo de salud mental, pero vi que se podía estirar tanto de la cuerda que dije, jo, creo que sería muy interesante hablar con referentes de personas para que vean que la salud mental es algo que nos concierne a todos.
Bueno, y que abarca claro. muchísimas cosas, porque luego, por ejemplo, sí. otra entrevista que yo vi que me impactó un montón fue la de Paula Ardovás, que también estuvo aquí con nosotros y que contigo se sinceró y habló de cómo a ella sufrió abusos y cómo luego, a nivel obviamente mental y demás, le ha perseguido el resto de su vida. O sea, que no solo creo que tratas el tema de la salud mental desde el enfoque de cómo justo de la ansiedad sí. en redes sociales, sino todos los tipos de ansiedad a todos los niveles, ¿no? De parejas, de amigos, trabajo, sí. Relaciones tóxicas. O sea, creo que has abarcado.
Sí. Sí, hemos todo. Abarcado temas. Creo que también la sección ha ido evolucionando, como bien dices, o sea, no podía ser todo el rato la ansiedad desde la perspectiva de una persona con privilegios que tiene sus problemas, que creo que era importante hablarlo, pero ya está.
Sí. De hecho, pero eso que dices de los privilegios, porque la ansiedad de una persona que tenga privilegios o que no los tenga, al final es ansiedad, ¿no?
Sí, sí. El mensaje, por supuesto, era ese. Pero sí que es cierto que como sección nosotros no podemos seguir entrevistando al mismo tipo de perfil.
Ah, bueno, claro, hay que hacer una variedad.
Claro,
¿no?
O sea, en aquel momento el mensaje estaba muy bien porque, de hecho, María se sentía como que ella, como lo tenía todo, no podía mostrarse vulnerable o decir que ella estaba un día mal porque, claro, como tengo dinero sí. y sí, tengo mi casa pagada, ¿cómo yo voy a quejarme? O sea, lo de la frase de la salud mental nos concierne a todos va que no entiende de clases ni de privilegios. Pero sí que es cierto que esto ya es un ejercicio que estamos haciendo desde Somos Estupendas. Queremos que la sección sea de transformar ya. O sea, creo que el objetivo de esta sección era acercar la salud mental al debate público. Creo que se ha conseguido porque mucha gente habla de salud mental, o sea que por nuestra parte estamos pensando un poco en transformar el formato y que cambie un poco la perspectiva y el tipo de invitados. Pero porque ya hemos entrevistado a muchas famosas.
¿Esto tiene algo que ver con vuestro docu-reality que hicisteis con Prime, que es que lo tengo
influencers,
influencers,
¿no?
Sobrevivir sí. a las redes.
Tú.
Sí, muy guay.
¿Eso parte de esta idea? O sea, ¿es diferente?
Ay, ¿yo puedo decir una cosa? ¿Puedo sincerarme? Sí. Yo vi el documental que me gustó mucho, pero veía gente hablando en el documental que, os juro, y soy súper sincero...
¿Iniciales?
No, Ana, no me...
No, hombre, ya sí. si te mojas...
Y decía, por favor...
Bueno, pero dilo, en plan...
Claro.
O sea, yo si te ¿quieres que te lo diga yo?
Sí.
A lo mejor la gente que era un poco más joven tenía una perspectiva de la profesión diferente a la que a los que teníamos un poco más experiencia.
¿Cómo qué? Yo no sé, yo no lo he visto antes.
Pues la generación TikTok... Pero es que, o sea, quiero decir, yo no les he hecho la culpa. O sea, tú no le
no,
puedes
no, no, pedir, claro.
O sea, bueno, perdón, Chuso, porque te he interrumpido en realidad.
No, que va, sigue. Esto es así. A nosotros nos gusta el piqui-piqui.
Bueno, yo te lo digo
ahora
y dime
digo
tú
yo.
Qué opinas.
Efectivamente.
Tú. yo creo que a un niño no le puedes pedir que se comporte como un adulto.
Efectivamente.
Y hay mucha generación de TikTok que son verdaderos niños. Entonces, no les podemos pedir muchas responsabilidades.
No, tienen 20
y efectivamente,
años, 19
cuando
años.
Les entrevistas y dicen ciertas respuestas, piensas, ¿sabes?
Piensas,
eso es lo que creo yo.
Piensas, es que es un niño, ¿no? Es lo que te,
claro,
es a lo que te
es
refieres.
Es que es un niño y todavía le queda mucho por descubrir. Y evidentemente lo comparas con las declaraciones de Percebes y Grelos, de La Pringada y tal. Claro, es que quiero decir, es distinto, pero para mí aportaba mucho. Porque
no,
creo
no,
que era
una
perspectiva
aportaba.
Diferente. Era una perspectiva 360. Y a mí sí. Me interesaba mucho ver a esos niños entender cómo lo vivían, ¿sabes?
Sí, porque son muy jóvenes y están viviendo una historia totalmente nueva.
Claro. Pero tú, suelta el cotillo.
Pero yo,
suelta la inicial.
A mí no me molesta nada, ¿eh?
Ya lo sé, por supuesto. Y tú hiciste un súper trabajo, te lo digo en serio. O sea, me encantó lo que es el formato y el programa. Pero yo tengo siempre una dualidad con el mundo influencer. ¿Vale? Okay. Yo me considero super influencer y me encanta ser influencer, creador de contenido, como quieras llamarlo.
Con orgullo, dilo con orgullo.
Por supuesto.
Que parece que la gente...
Valórate, Chuso,
por supuesto,
valórate.
Por supuesto, I love influencer. Me encanta ser influencer. Pero sí que es verdad que muchas veces, como en este programa y en muchos otros, veo gente hablando que parece que estás picando en la mina. No sé.
Ah, vas por ahí.
Voy por ahí. O sea, es como, mira, perdona, la vida es... muy difícil para muchísima gente. Y esto no es ser hipócrita y decir la típica frase para que la gente aplauda, no. Pero yo,
no, pero
que
también.
Vivo inmerso en un mundo fuera del influencer, porque yo vivo en Murcia con mi familia, mi gente que no tiene... Hay gente que conozco que no tiene en Instagram, ¿eh? Entonces veo como las dos partes de la vida. No estoy solo volcado en una, estoy en las dos. Y veo mucho, cuando vi el documental veía gente no tan joven hablando, que no voy a decir iniciales,
hija.
Y decía yo, ¿en serio estás diciendo esto, tío? O sea, te está viendo gente... Que es que no llega a final de mes. ¿Cómo dices estas barbaridades?
Pero sé un poco más específico, Chuso.
Muy porque, bien, Lucas.
Dime un poco, o sea,
pues
el contexto de la frase.
Pues era el contexto de la frase era rollo. Sí, porque yo me despierto todos los días a las 9 de la mañana, porque parecía como que no hacían nada. Entonces había como un poco justificación. Y era como, no, yo es que me despierto a las 9 de la mañana, me creo mis outfits, que eso también es trabajo. Pero no lo justifiques como diciendo, es que mira cómo me esfuerzo. Yo ahí veía como decía, tío, por favor. O sea, para empezar a despertarte a las 9 de la mañana, no lo veía muy en alto porque eso no es madrugada. Madrugada es despertarte a las 6 de la mañana y coger el metro para ir a trabajar. Pero claro, yo no sé si es que en el mundo de influencers se ve eso como, hostia, a las 9 de la mañana, sí. Te aplaudo. ¿Qué? Pues
yo,
no, perdona.
Yo ya tengo el radar de las iniciales bastante...
Vale, si empezamos
bueno,
así la frase...
Yo ya sé entre quién es, de quién está
vale.
Hablando. Tengo dos
si
personas.
Empezamos así
vale,
la frase...
Vale, dime las iniciales de esas dos personas
Ana,
y elijo yo.
Pero Ana, que esto no es de iniciales.
Que sí que es de iniciales.
Que esto no va de iniciales. No
esto
diciendo,
no va de personalización, ¿no?
Claro, el mensaje no va por ahí. El mensaje
ver,
es lo que quiero
bueno,
decir.
Bueno, esa será tu opinión.
Bueno, o sea, ya empezamos.
Yo adhiero las iniciales, Lucas. Dámelas.
Yo, por respeto a Chuso, porque
no,
parece que no lo quiere
tírale,
decir.
Tírale, tírale, a mí me da igual.
Para
si
mí
no
puede
nada.
Que las iniciales sean
yo no
o
voy a
R.O. o
Rocío
M.L.
Sorno y Marta Lozano.
Puede, yo porque he visto el documental, no digo que esté de acuerdo con lo que esté diciendo Chuso.
¿Por qué he visto, dice, y lo ha hecho él?
Vamos a ver.
Lo han presentado todo.
No, te cuento un poco. Creo... Como todo en la vida, los discursos cambian mucho, ¿no? Y también sabéis que los proyectos se graban en un momento y luego salen en otro. Las opiniones de esas personas también cambian
total.
Mucho y
por eso
en general
no hay que criminalizar nunca a nadie.
Lo que se habla. Y creo que al final el trabajo de influencer siempre como que se ha juzgado mucho y hay personas que están como
justificándolo, ¿no?
Justificándose más de la cuenta, ¿sabes?
Ahí es donde yo
y
voy.
Al final es, creo que la perspectiva es, hostia, yo he conseguido seguidores, me los he ganado, gracias comunidad por estar ahí, gracias yo también que me lo estoy currando
claro,
y tengo un trabajo súper privilegiado.
Y de puta madre y no pasa nada.
Y de puta madre y, joder,
sí, pero
a
lo mejor a lo que Chuso critica, perdón que te interrumpa, a lo mejor sí que puede ser el hecho de que efectivamente no sean tan transparentes con ese discurso. Curso, es decir, que no digan...
No es
oye,
eso, ¿eh?
Sí, que a lo mejor no digan lo que ha comentado él de, oye, gracias por estar ahí, gracias por... Porque en el fondo, aunque haya días, por supuesto, como todos, que nos cuesta más el mismo día o que tenemos más trabajo, llámalo X, pero no deja de ser un trabajo en el de privilegio.
Sí, pero que yo no me quejo por ese
pero
discurso ni mucho menos.
Pero yo creo que
ellas
son conscientes del trabajo de privilegio, te diré, ¿eh?
No, es que ahí es donde yo voy. Que ¿vale? Creo que están tan inmersas en un mundo paralelo que es que cuando están hablando de eso... Están súper metidas en ese mundo de, no, yo es que me despierto a las 9 de la mañana. O sea, eso es lo claro. Que a mí me preocupa, que una persona lo vea eso como el mundo de, no, yo es que, ¿sabes lo que te digo?
Que no lo vea como un privilegio,
no creo
que estoy diciendo.
Claro, no creo que ellas están justificando, es que están metidas, están en ese mundo que ya lo han normalizado. Y eso es lo que a mí como que a veces me chirría de cuando escucho estas cosas, porque yo soy súper consciente de lo privilegiado que soy. Y soy súper consciente de que aquí estoy trabajando ahora mismo y me lo estoy pasando de puta
y deberíamos
madre.
Deberíamos chulearnos en plan, que, o sea,
claro, o sea,
qué guay que podamos tener sí, esta vida,
efectivamente.
¿Sabes?
O sea, yo lo veo como un privilegio, pero también es verdad que, bueno, lo es, por supuesto, pero también a mí sí que lo que me pasa es que, un poco en relación a lo que ha comentado Chuso y a nivel también de salud mental, yo me siento muy incomprendida por la gente que me rodea.
Eso también.
Porque
verdad.
Me siento muchas veces muy sola. Sí. Porque. Al final yo a lo mejor lo hablo con Chuso o con un tú de la vida que tenemos profesiones similares y a lo mejor te puedes entender que vas a un ritmo frenético, que tienes unos horarios que no existen, que cada día es diferente, pero como eso es fuera de lo normal, cuando tú intentas trasladar eso a la gente que te ha rodeado y que ha estado ahí toda la vida, no lo entienden, porque claro, ellos tienen un horario, me lo invento, de 9 a 3 y luego de 5 a 8 y de lunes a viernes y el sábado se descansa, pero es que yo a lo mejor tengo que trabajar el fin de semana y a lo mejor el martes me puedo hacer las uñas a las 11 de la mañana, me lo invento.
Sí, sí, totalmente.
Entonces yo muchas veces sí que esa incomprensión a mí es la que a nivel de salud mental me afecta, porque claro. Siento que estoy todo el día justificando el trabajo que tengo, estoy uh-huh. justificando mi felicidad. Y a mí eso, por ejemplo, a nivel de salud mental, es lo que más me cuesta. No el esfuerzo que hay detrás y levantarme y no sé qué, porque si hay que levantarse a las 5...
Se esfuerza todo el mundo.
Claro, si hay que levantarse a las 5, soy la primera que se levanta a las 4, te quiero decir. Pero lo llevo peor por esa parte, ¿sabes?
A ver, o sea, a mí también me ha pasado, pero yo llego a un punto ya en el que... A ver, yo es que con mi entorno tengo mucha suerte, pero si hay alguien que te está como haciendo ese daño, intenta no justificarte, ¿sabes? En plan... Sabes quiénes son tus amigos con los que les puedes contar ciertas cosas y otros, no te esfuerces como en que te intenten entender. Yo sudaría del tema, pero a saco. O sea, creo que con el tiempo he aprendido más a sudar, ¿sabes? Porque, o sea, lo que dices tú, Ana, es totalmente cierto. O sea, te sientes muy incomprendido, pero luego también yo me he dado cuenta de que me he quejado demasiado también.
¿Sí? ¿A qué te refieres?
O sea, quiero decir, yo he tenido mucha ansiedad. He sido una persona
que... Dejaste las redes, ¿no?
Dejé las redes, en plan, los tuve que dejar un mes porque venía Navidades y quería estar con mi chico de aquel entonces, que era como un poco intentar aprovechar, y la verdad que de poco sirvió porque había dejado las redes, pero yo estaba ahí con el móvil como una loca, ¿vale? Pero sí que creo que hablo de mi situación personal, ¿eh? No hablo de las personas a las que entrevisto porque al final yo ya he optado por ser el moderador, ¿sabes? Pero yo llegué a un punto en el que me di cuenta que el visibilizar la ansiedad en redes sociales se me había pasado un poco a romantizarla. Y creo que está habiendo también un problema ahora mismo en redes sociales con el tema de romantizar un poco la ansiedad y llevarla a un extremo que no hace falta todo el rato, por lo menos en mi caso, estoy hablando de un tema súper, súper personal, ¿eh? No hace falta estar como compartiéndolo constantemente. Porque hay veces, vale, que lo que buscas es el aplauso. Buscas como esa aceptación, sí, externa, que era mi problema en terapia. Yo necesitaba el like, yo necesitaba el aplauso. Entonces, ya llegaba un punto en el
que
por llamar...
también por llamar la atención.
Llegaba un punto en el que ya por llamar la atención. Estoy hablando en las últimas épocas, ¿eh? Pero es que el otro día me lo dijo mi amiga Ángela, Madame de Rosa, y tenía razón. No era el hecho de que cuando yo estuviera peor, pero por ejemplo, yo un día me fui a esquiar a unas pistas francesas y subí una story diciendo... qué mal se me ha dado, Dios mío, qué ansiedad me ha entrado, pero he intentado como tranquilizarme, no sé qué, no sé cuántos. Sí, es probable que haya sentido ansiedad en un momento, pero es necesario romantizarla a ese extremo. Hay que llevarlo a todo ese gran hecho.
Sí,
porque...
hay que normalizar que ahora de repente todos tenemos ansiedad por todo y en cada circunstancia,
claro,
entonces, para la validación externa.
Pero estoy hablando, por favor, de un caso muy personal, no quiero que la gente me malinterprete, pero yo hice ese ejercicio, intenté mirarme al espejo y dije... Bueno, Lucas, tú has tenido ansiedad, pero intenta diferenciar ahora qué son los nervios de lo que son la ansiedad. Y esa ansiedad la has tenido, pero la has tenido en un momento determinado, has sabido salir de ella, no hace falta que montes un show.
Ya.
Porque no sabes bajar una pista y tienes ansiedad por no bajar. Entonces intento como ser un poco más responsable ya con eso, porque es que si no, al final es peor el remedio que la enfermedad y todo el mundo...
Y es un círculo vicioso.
Y vas mezclando, claro. Que también me pasa... Mira, en vez de la adolescencia se va a llamar influencers este programa. Porque
a lo mejor... O sea,
¡qué raro!
Que me cae.
¡Traer un Loren y quieres saber cosas de influencers!
No, pero me refiero a lo que has dicho de compartir todo. Yo también flipo cuando alguien de repente tienes un accidente inmediato...
Como el del helicóptero.
¿Cuál es el del
¿Cómo se llama la Jeffrey que tuvo un accidente en helicóptero y lo primero que hizo fue sacar el móvil para grabarse?
O sea,
esquiando.
Yo flipo con esas cosas. Cuando
Marta
alguien de repente...
Marta Díaz, CM.D.
Bueno, pues cuando alguien...
No, es
venga
que...
saltando por Marta en su cumple.
No, a ver...
No, yo, pero me refiero.
Te digo una cosa, y desde aquí, Marta Díaz, no te conozco, seguro que eres una tía estupenda. Ahora.
Me han dicho que maravillosa.
Que sí, que sí. Pero es cuanto menos extraño que te
que
rompas.
Cada una haga lo que quiera.
Que sí, pero a mí me parece raro que te rompas una pierna y saques el móvil para grabarlo y para contarlo. Ya es que.
Pero vamos a ver, os sorprende que los influencers.
¿Qué? A mí me parece.
A mí me sorprende llegar a ese punto. O sea, ahí me sorprende
es que ya
llegar
está,
al...
señoras, ya estamos en este capítulo de Black Mirror. Ya no hay más. Ya, pero, o sea, los influencers cogemos una desgracia y la mercantilizamos. Esto es así. O sea, ¿para qué? O sea, es que yo no tengo pelos en la lengua. Cari, sí, evidentemente que tú... Yo, si me hubiera roto la pierna, probablemente también lo hubiera hecho.
Pero en el momento
que no.
Te están rescatando,
no lo sé,
te están
no
rescatando
sé.
La camilla y tú haciendo fotos de la camilla en el helicóptero.
A mí me parece de arroba policía. A esta señora no la vayan a salvar.
Oye,
en el helicóptero.
Y
porque
sí.
No sé hasta qué punto es fake o no. Y está el otro señor con cuatro vértebras rotas. No sé, tío. O sea, no me parece... Es que no me parece... También tenemos, creo yo, que tenemos todos una responsabilidad teniendo una audiencia de enseñar qué es lo normal y qué no. O sea, vamos también a... Creo, no lo sé.
Creo que hay responsabilidades, por supuesto.
Y ahí no estaba.
Pero... Ahí no estaba.
No estaba
ver,
ahí
que la chica haga lo que le salga del tonto.
No, eso está claro, ya lo he dicho.
Lo que sale del tonto.
Cuando estás tan metido dentro de este mundo en el que casi te levantas por la mañana y piensas, ¿qué voy a contar hoy? Llega un punto en el que el móvil puede ser hasta una cosa terapéutica, tío. En plan...
Para mí es súper terapéutico el móvil.
Sí,
¿eh?
Pero a lo mejor ella estaba sintiendo mucho dolor, de hecho, venga, va, voy retorciéndose de dolor, haciendo la foto y estaba pensando en hacer la foto. Yo qué sé, no he hablado con Marta sobre el tema porque, a ver, la conozco, me parece una chica encantadora, siempre nos hemos mostrado
si
mucho
cosa
respeto.
No quita a otra.
Pero no sé realmente cómo lo vivió y qué estuve pensando. Yo es verdad que también pensé, joder, qué bien hecha está la foto, pero nunca dudé de si ese dolor era real o no.
Creo
que hemos llegado a un nivel de Black Mirror muy, muy heavy y a un nivel de performance que lideramos los influencers, que es fuerte, pero...
Ya, pero por ejemplo...
Que me diga quién es su casa. O sea, todos jugamos un poco a ser influencers en nuestra casa, aunque no tengamos seguidores. Todo el mundo a veces...
Desarrolla eso.
Pues que yo creo que hoy en día, cuando vas a una discoteca, por ejemplo, yo que soy DJ, la gente está grabando con el móvil. O sea, tú ves los vídeos esos del Afterlife, con los visuales esos espectaculares. Es preocupante. O sea, es verdad que estás exponiendo como unos visuales y una pantalla espectacular y que tus ojos... Pero tú, o sea, estás viviendo un espectáculo 360 de música y sonido y vídeo, todo así con el móvil. Estamos todos dentro de esta mierda, ¿eh?
Todos tenemos
metidos ese chip y estamos todos como... Estamos malitos con el móvil.
Sí, y yo,
entonces,
yo...
¿Nos sorprende que una influencer se rompa y se haga una foto? Es que todos hacemos lo mismo.
A mí es que, aparte de sorprenderme eso, me sorprende después la gente que comenta, como que lo ve, no sé.
¿Y qué comentan?
No, que lo ve súper normal. En plan, Cari, mejor me recupérate pronto.
Ah, bueno, es que se hizo mucho memes con los comentarios, ¿no?
No sabía yo.
Con los tampoco.
Es que, ojo, mierda, no tengo la información en la cabeza, pero yo sé que hubo comentarios y la gente como que se reía también de los comentarios.
Yo me refiero a eso.
Bueno,
eso
no me impacta, estamos en España, el país de los memes, en eso somos cum laude y nadie nos puede quitar ese premio en el World Records Guinness de los memes. Pero yo quiero saber si tú, por ejemplo, todo este desarrollo, y voy a hilar con el tema que es lo que mejor se me da, porque si fuera por Chuso nos pasaríamos el guión por el forro de los cojones.
Hay que tener una buena dupla, ¿eh?
Claro.
Venga, vamos, dale.
Quiero saber si todo este tema de la ansiedad o todos estos temas que estás tratando y que divulgas a través de tus redes sociales y de todo tu contenido, ¿crees que han tenido su origen en tu adolescencia?
¡Buah! ¡Qué bien hilado!
Pero claro, esto es una pregunta de terapia, ¿eh?
Es que yo creo que...
¿De dónde viene?
¿Qué traumas has tenido? por supuesto que sí.
¿Cuáles no? Y acabamos.
Creo que
no.
La infancia y la adolescencia es una etapa que marca a las personas.
Por supuesto.
Y que lo que te pasa en esa época es súper determinante en tu personalidad. Y la mayoría de terapias son integrativas. Es decir, tú tienes que descubrir de dónde viene tu agresividad. Hablo por mí, ¿eh? Yo tenía una agresividad muy desmesurada. Pues viene pues, de ciertas cosas, porque además yo tuve una adolescencia y una infancia bastante tranquila, con unos padres maravillosos que siempre me han respetado. Pero bueno, pues había ciertas cosas en mi entorno, la manera en que yo me relacionaba y cosas que pasaron, que es importante descubrir para entender por qué te comportas de cierta manera. Entonces, mi ansiedad, evidentemente, viene de mi época de adolescencia.
que son los 14, de los 14 a 16 años, dicen que es la etapa...
Es muy complicada esa
en
etapa.
La que, en la que te estás formando ya del todo para...
Creo que si hiciera un ejercicio de cómo fue mi adolescencia, no tengo recuerdos nítidos.
¿No?
No te creas.
Ostras, yo me acuerdo de todo.
Yo no.
¿Cómo que no tienes recuerdos nítidos?
Es, o sea, te quiero decir, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿No? Aquí, por ejemplo, una de las preguntas es, oye, ¿recordáis de algún, no sé, algún momento traumático o que no necesariamente malo, pero que a lo mejor os marcara considerablemente y que creáis que eso...
Eso que has estado de puta madre.
Claro. Entonces yo digo, pues yo la verdad es que de los 14 a los 16 años, que además fue una etapa en la que yo personalmente también empecé a salir de noche, o sea, que no era lo normal
por
tampoco.
Por eso no recuerdas, porque no...
Estaría todo el día drinking. Pero, claro, por eso no me acuerdo, porque igual estaba piripito el día, pero sí que lo recuerdo como una época de creerme la última Coca-Cola del desierto y que todo era posible y que no había límites y que creernos mayor.
Cuando no
¿Tú
tenía...
te acuerdas de todo, ¿no? Decías.
Sí, yo,
no.
Yo me acuerdo de... O sea, me acuerdo de mi adolescencia, una adolescencia súper bonita. Me refiero, yo seguía un pardillo en mi colegio, tranquilico.
¿Un pardillo?
Sí, yo siempre soy un pardillo.
¿Por?
Un pardillo me refiero, nunca ha sido el popular, nunca ha sido... O sea, yo
o sea
tenía...
estabas en... ¿Pero te hacían bullying?
No, a mí nunca me han hecho bullying. O gracias sea, a Dios,
estabas
¿no?
como en...
Pero yo era el tranquilico, yo siempre soy el tranquilico de la clase, pero cuando pasaba algo de bullying o veía yo cualquier movimiento así raro, yo era siempre el que entraba. O sea, yo en mi clase era como un poco el neutro... El que
¡Suiza!
Ponía...
Sí, o sea, que... tú apaciguabas las aguas.
Sí, yo apaciguaba siempre
qué
las aguas.
Qué buena persona, por favor.
Te lo juro.
Oye, pues
te lo juro.
Para Chuso,
hace falta gente
saque.
Así, porque cuando en un instituto, ese es el problema, porque el cómplice también
Hombre, por
forma
supuesto,
parte del bullying. Por y yo, supuesto. Por ejemplo, he sido cómplice de bullying. O sea, yo no he ido directamente a hacer bullying, a mí también me han hecho bullying.
Yo también he sido cómplice de bullying.
Yo he sido
bullying,
las tres, creo.
Pero... Y a mí también me han hecho alguna putada. O sea, es que al final. Ya,
es que
tú
todos
has visto bullying y todos nos reíramos de repente.
Yo sí, a lo mejor de adolescente no, pero desde luego de pequeña yo he hecho bullying. Seguro que he sido cómplice de bullying y he recibido bullying. Pero, por ejemplo, en terapia, que yo también he ido a terapia, a lo mejor tengo que seguir con la terapia, porque también te digo que no llevo mucho tiempo, ¿no? Pero me refiero analizando como esos traumas sí. Y demás, ¿no? No siento que a lo mejor haya tenido como vivencias traumáticas en relación al bullying personales que haya vivido yo. Personalmente, pero entiendo que claro,
o sea,
según...
aún habiendo hecho terapia y un poco revisando ese momento,
sí,
consideras
o sea,
que...
Considero que no me ha afectado tanto como quizás a otra persona le ha podido afectar.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, es que cada persona es diferente.
Por supuesto.
¿Sabes?
Por...
Antes tampoco se iba al psicólogo en nuestra época. Bueno, yo fui al psicólogo porque me meaba en la cama. Me llevaron...
¿Hasta qué edad?
Hasta los 14.
¡Oh! Pues yo casi igual, me meaba.
¡Somos
pero...
meones!
Bueno, no sé si tanto, Chuso, 14
yo
años.
Hasta los 14 años.
Yo me meaba que era mayorcito, no era un pequeño.
Yo hasta los 14 me llevaron al psicólogo, pero porque tenía el hemisferio, bueno, una paranoia que... Como yo soy zurdo, soy ambidiestro, o sea, escribo con la izquierda y el resto lo hago con la derecha, todo. Entonces, claro... Me decían que era por eso, porque el hemisferio del...
No queremos juzgarte, pero Asón, qué raro eres.
Te lo juro.
Eres raro. Ya
eres raro y me encanta tu rareza.
No quiero jugarte tu rareza.
Te juro que era por eso. Te lo juro. Bueno, me decían que era por eso.
Pero
yo
entonces,
iba al psicólogo
o sea,
por eso.
¿Hiciste una terapia estás cognitivo-conductual de...?
Yo iba al
¿Qué?
Psicólogo.
¿Qué es eso?
Hablaba y todos los días...
No, es que no puedo hablar, no soy profesional.
No, es que no recuerdo muy
pero
bien
pero es que
lo
ha hecho ahora
de...
como una especie de, como lo de
no porque hay métodos yo, de hecho
no,
yo siempre
no
he dicho que
yo.
O sea, yo hice terapia
pero para mearte también para dejar de mearte
yo
no.
yo hice psicoanálisis porque hay varios tipos de terapia entonces yo por eso te he preguntado si tú hiciste algo más allá del psicoanálisis
yo creo que llega un momento que si de repente tu hijo se está meando en la cama durante tanto tiempo consecutivo y no logras entender por qué yo entiendo que ella
sí, a lo mejor sí
que me parece
me acuerdo que me ponían a hacer dibujos y es más esto lo he dicho muchas veces en mi cuenta de Instagram y un montón de madres y padres me escriben diciendo oye ¿cómo dejaste de hacer pis? Y lo que yo digo siempre es que yo no sé cómo me dejé de hacer pis de repente un día pues dejé de hacerme pis entonces todos los meones de España niños y niñas que os meáis en la cama. Algún día dejaréis de montar unas riadas que flipas en la cama y no pasa nada por mearte en la cama. Es que no pasa absolutamente nada.
Bueno, claro, Ariel contigo estará encantado.
Hombre, ya ha utilizado a mi madre los Ariel Pots.
¿Sabes? No, no, pero...
I mean, embajador forever.
Pero hombre, yo también quiero saber si tú, por ejemplo, que ahora estabas mencionando todo el tipo de terapias y demás, ¿eso también es algo como que cubrís en... O sea, a nivel, por ejemplo, de contenido y demás, ¿son temas también que tratas, las diferentes tipos de terapias que hay o eso ya es como deep?
A ver, es bastante deep, porque al final tú no puedes, o sea, creo que una persona ha de acudir a un centro adecuado. Por ejemplo, es verdad que no somos estupendas, tú primero vas a una primera terapia con una psicóloga que te atiende y te dice a dónde te deriva, porque al final cada caso es distinto, ¿sabes? Ya. A lo mejor tú vas, pues yo qué sé, pues comparándolo con invitadas, Jessica Goicoechea, si hubiese decidido ir a terapia, tendría que haber ido a terapia con perspectiva de género.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, hombre, fue maltratada por su expareja.
Ah, no lo sabía.
Claro, ¿no habéis visto esa?
No.
Qué mal informadas estas
periodistas. Totalmente, qué puta.
Pues esa es muy fuerte.
¿Qué le pasó?
Hombre, uno hay que verlo, pero...
Uno hay que verlo. No, o sea, yo no voy a hablar de nombres porque nunca se hablan de nombres, pero estuvo inmersa en 2 años de maltrato psicológico y acabó en físico.
¡Ostras!
Y a mí ella me lo contó. Horror. Entonces, claro, tú vas allí en plan... Tú tienes que saber qué terapia es la específica para ti.
Claro, claro.
Normalmente, claro. La de todo el mundo es el psicoanálisis. Yo hice psicoanálisis y yo llegué a un punto en el que consideré que ya tenía que dejar de ir. Pero yo no descarto volver y probar otro tipo de terapias como la que te hablaba de la cognitivo-conductual y tal. Lo que pasa es que yo no soy profesional de la salud mental. Al final, yo aprendo mucho porque estoy al lado de profesionales, que son las chicas y somos estupendas. Pero no, tampoco... ¿Qué decir?
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Que soy comunicador, lo quiero dejar claro. Lo visibilizo porque me interesa y porque creo que es súper importante.
Creo
pero...
que la adolescencia, a ver si opináis lo mismo, creo que es una etapa en la que te sientes incomprendido.
Totalmente, muchos
porque
aspectos.
Porque es como que sigues siendo niño, pero ya tienes como que ir formando tu personalidad y no sabes por dónde tirar. Y, por ejemplo, a mí... yo ya soy madre y es verdad que siempre vivo con el miedo de no entender a mis hijos. Que me llegue. No, a vosotros nos pasa que yo, por ejemplo, de repente voy a casa, voy por la calle, veo a las niñas haciendo TikToks y pienso, ¿qué hacen?
Como que te estás quedando atrás.
No que me estoy quedando atrás, pero pienso, joder, no entiendo que ese sea su divertimento.
Ya,
¿no?
Pero
es una chorrada, te quiero decir, pero que a lo mejor ellas es como cuando tu abuela te decía, la época de antes era mejor que la de ahora y que ahora estáis todo el día con la gama, me voy y no estás pensando y no sé qué. Pues me pasa un poco lo mismo, que justo la adolescencia es un momento en el que tú estás... pasando de ser niño a ser adulto, estás más perdido que yo que sé qué, y muchas veces tus referentes, que son tus padres, pues te sientes muy alejado de ellos porque sientes que no te entienden, que están
pero ese
en
tiene,
otra.
Ese es tu miedo como madre.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, ¿quieres
yo
como,
entiendo,
¿te da miedo quedarte antigua?
No quedarme antigua, me da
no
miedo no ser
hija,
capaz
no entender
de entender por lo que va pasando y sobre todo, y mucho más importante, que venga a mí a hablarlo.
Pero no le bueno.
¿Sabes? A decirme
claro.
Mamá, estoy perdida, me pasa esto, tengo estos
claro,
miedos,
¿a ti te gustaría que tu hija te contara absolutamente todo?
No necesariamente todo.
¿Hablabais todo con vuestros padres?
Yo sí.
No.
Yo sí.
Es que yo no.
Yo tampoco.
No. Ah, yo sí.
O sea, gracias a Dios que sí. Me hubiesen claro. Dado... unas clases, por ejemplo, de adolescente. De
¿clases de adolescente?
No,
Jones.
No, digo, en mi época de adolescente, en el colegio, por ejemplo, de salud sexual.
Sí.
Se dice salud sexual, ¿no?
Sí, muy bien.
De salud sexual.
Porque las que nos daban eran patéticas.
Sí, bueno, sí. Es que en mi colegio nunca me dieron ninguna. O sea, un montón de cosas.
A mí sí,
que...
pero era de verdad.
A mí era sinónimos de pene.
¿Cómo ponerle un condón a un plátano?
Sí, sinónimos de coño, chocho, almeja, tal. Y lo escribíamos en la pizarra.
¿Cómo?
¿En serio?
Llevaba un instituto público.
Yo no
era la hostia.
Eso.
No, pero también, oye, es que hay veces que me pasa un poco. En realidad también había buenas clases, porque también recuerdo que me explicaban lo que era la polución nocturna, que era cuando los chicos a lo mejor soltábamos un poco de líquido preseminal durante la noche porque teníamos un sueño erótico. Eso a mí me lo enseñaron en el colegio.
¿En
Así
serio?
Que viva el instituto público.
El precum.
Claro, de repente pasa.
No.
El precum.
¿En serio? Es que antes de llover chispea.
Ya, pero... Sí.
Pero que sí, que nos vamos del tema. Que nos hubiera gustado tener clases así y cosas en el colegio para enseñarnos a vivir.
Sí,
porque te enseñan matemáticas sin entenderlas, pero no a vivir.
Bueno, matemáticas las veo necesarias para muchas cosas. Pero un latín... Lo siento mucho a los profesores de latín. y lo siento mucho a los maestros, bueno, latín, latín, que es un idioma,
latín a día de hoy es una... No, Chuso, porque a día de hoy latín es una... No, es que es una asignatura que tú eliges, no es obligatoria el latín.
Si yo elijo letras y obligatoriamente me estás metiendo latín, pues no la estoy eligiendo, perdona que te diga.
Porque niño, Chuso, pues no elijas letras, ya, claro. No, si letras, pues que te enseñan.
A ver, un momento, ¿a qué porcentaje de la población española conocéis que haya estudiado letras, un segundo, Ana, y a día de hoy el latín le sirva de algo? Pues a lo mejor el porcentaje es muy pequeño.
Pero
pues a
tío,
mejor hay que
Chuso,
hacer una
el latín, para empezar, es la base del lenguaje de la gran mayoría de lenguas latinas, entre ellas el francés, el inglés, entonces, vale, a raíz
pero
el italiano...
no sirve de nada.
No sirve de nada, perdona, pero si tú haces... No, no estoy de acuerdo, porque si tú haces letras, a lo mejor acabas estudiando lingüística, y algo derivado de eso.
Pero genial para la gente que estudia lingüística.
Y además tampoco tiene sentido lo que tú has dicho, porque la etapa de la que estamos hablando es el bachillerato. Y yo creo que la educación sexual y todo lo que estamos hablando, o más temas sociales, se debe tratar antes, no cuando estás a punto de entrar en la universidad.
Bueno,
porque
pues
tu primera paja y tu primer beso y tu primer todo no es con 18 años.
Oye, pues,
o puede ser.
Pues mi primer beso fue con 18
años. Vale, pero Chuso, la norma, a día de hoy.
Como eras el pardillo, claro.
Es que no me parece, porque a día de hoy.
No, que este mensaje es muy tóxico. No, cuidado, que puedes tener tu primer beso a los 23.
Por supuesto, claro.
No me estás entendiendo.
No
me quieres entender.
Que no me estás dejando hablar, me estoy poniendo nerviosa.
Oye, esto parece el plato de Telecinco, señores. Vamos a hablar por
qué. Es que no me dejas hablar.
Estoy viendo ahora de Pitágoras. Es que yo estoy entendiendo lo que estás diciendo, que se tiene que hacer todo una edad más temprana.
Eso es.
Pero no estás entendiendo el contexto. No me estoy metiendo ni con el latín aquí, Pitágoras, ahora de lingüística y la gente que estudia lingüística. No me estoy metiendo con eso. Lo que estoy diciendo es que en general hay muchísimas asignaturas que la educación, ¿vale? O sea, todo el tema de educación no se ha modificado, no ha habido una reforma de educación desde hace 60 años.
Sí,
¿cómo? Y en 60 años se ha cambiado todo muchísimo. ¿Por qué no metemos nuevas asignaturas, nuevas formas de ver la vida, que los chicos aprendan otras cosas? A eso es lo que me refiero.
Yo no me refiero
al latín en este.
Aprende a hablar.
Pitágoras.
Sí que se está metiendo. O sea, las cosas han cambiado. Yo creo que ya
pero muy
el latín ya no se imparte. Sí que se está cambiando. De hecho, o sea, cuando
a todo
vemos
el mundo, perdón, el latín. Maravillosa
ya está,
lengua.
Bien queda.
Hombre,
bien
es que ahora parece aquí que me estoy metiendo con el latín. Y el latín me la suda.
No.
Corpus Christi.
Corpus Christi.
A ver, al final creo que el
mi corpus
el mensaje de Chuso va un poco a que creo que sí que es necesaria una reforma educativa.
Menos mal
y como
que
bien decís,
entiende.
Desde la infancia hasta la universidad. Porque al final hay muchas asignaturas. Hombre, hay que entender la base de todo. O sea, tenemos que saber de historia, tenemos
por
que
supuesto.
Saber de matemáticas.
Si
pero, por ejemplo,
por
las
supuesto.
Matemáticas nos enseñan las fórmulas sin entender el porqué y el contexto y para qué sirven, simplemente por aplicarlas. En la universidad pasa lo mismo. Yo hice comunicación audiovisual y tenía sociología 1, 2 y 3, economía 1, 2 y 3. Y a mí en economía, en vez de explicarme para qué sirve la microeconomía y la macroeconomía, enséñame cómo se hace una factura. Enséñame lo que es el IRPF,
declaración de la renta.
El IVA, la declaración de la renta. Y entonces así sabré vivir.
Claro.
Porque luego me empiezo a meter un montón de conceptos que no entiendo por qué me los tengo que estudiar. Yo tenía buenísima memoria, me los memorizaba, los soltaba en el examen y luego no me acordaba.
Carrer, sí.
Y luego salgo a la vida
y no sabes qué hacer.
Y no sé qué hacer, ¿sabes? Vamos, yo suerte que tuve, que yo era una moderna en Barcelona, empecé a conocer a gente moderna y yo ya en la universidad trabajaba, pero no es lo representativo. Realmente es que hoy en día a la gente le cuesta mucho buscarse la vida.
Por supuesto, muy
y hay
difícil.
Un montón de autónomos en este país y es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido pues una adolescencia,
Increíble.
Han tenido una adolescencia que la educación tendría que haber sido un poco mejor.
No,
yo creo que estamos avanzando, pero son pasos muy pequeños. Porque se imparten clases de LGTBI y tal, que los partidos de derechas y ultraderechas quieren eliminar y es lo que llaman la famosa ideología de género y tal. Todo esto está ocurriendo en las aulas. Lo que pasa es que cuesta mucho de aprobar y cuesta mucho de que se impartan. Y como España estamos tan partidos ideológicamente, pues primero ganamos unos, pero luego ganan las autonómicas otras y quitan las leyes que han hecho los demás. Es una movida.
Ya. Sí, que no sé, en realidad estamos aquí quejándonos, pero no,
es
estamos,
muy difícil
no
es legislar difícil en este país.
Sí.
Porque
por ejemplo,
somos 50-50, somos 50 izquierda, 50 derecha, si eso es así.
Ya,
somos
sí.
Un poco más progresistas, pero bueno.
Y una asignatura, por ejemplo, al aire, lo dejo para los gobiernos que gobiernan o que entren,
de
civismo. Civismo, te lo digo en serio, de que la gente sea buena gente, de que la gente tenga educación, de que haga el bien. O sea, coño, eso me parece una cosa esencial en la vida,
sí.
Porque no hay nada de eso.
Porque yo creo que eso ya es una cosa como que tú
mamás en latín,
casa y son los...
¿Por qué hay latín? Vete eso.
Eso en realidad en debería ser la asignatura esa que se llama ética, ¿sabes?
Bueno, sí.
Hay una asignatura que
sí.
se llama ética.
Ética y moral.
Ética y moral, debería.
Pero es que yo creo que eso también es una cosa, insisto y vuelvo a lo mismo, de los padres. Es decir, los valores que te enseñan en casa van a determinar cómo veas tú la vida, la forma que tengas de tratar a los demás, a qué cosas le das importancia tú, etcétera, etcétera. O sea,
y no nos olvidemos que hay mucha gente en sus casas que sus padres no le quieren.
¿Cómo?
Hay gente que se lleva mal con sus padres.
Ah, bueno,
vale,
claro.
Pero eso no es lo mismo a no querer, ¿eh? Creo.
Bueno, pero que si en tu núcleo
familiar...
Porque
yo puedo entender... Querer mal, querer...
Claro, yo puedo entender...
Siempre va a querer un padre.
O sea...
Casi siempre. Yo creo que hay padres que no quieren a sus hijos, pero los quieren mal.
Eso me parece fuerte,
¿eh? O sea, tú puedes ir a clase de ética y moral, ay, que soy buena persona, pero es que luego... Mi madre se va mal conmigo, mi madre no me escucha, mi madre no sé qué, o al revés, ¿sabes?
Bueno, pero a lo mejor ahí te han dado ya unas herramientas para decir, mira, tengo que tener un amor por mí mismo lo primero y tengo que ir tirando hacia adelante con las cosas que
me vengan. Es que en el colegio me han dicho, mami, tienes toda la razón, esta asignatura se va a aprobar.
¿Ves?
Claro, no, sí.
¡Vamos!
Pero eso también es difícil porque no quiero tirar una lanza a favor de los padres, pero esto es un poco como el tema de los hermanos, ¿no? En plan, que yo no tengo hermanos, no puedo hablar, pero muchas, yo tengo amigas que también te cuentan lo típico de que tú tienes hermanos y que sobre todo antes pasaba que las familias eran enormes, pues que a lo mejor de repente, pues oye, había un hermano con el que no te llevabas bien, ya por tema de personalidad, vale, sí, le querías porque era tu hermano, pero es que había unas diferencias abismales. Yo sé, porque conozco casos, es verdad que en plan uno o dos a lo sumo, de padres e hijos que no se llevan bien por ya un tema de personalidad. O sea, decir, es que, pues sí, no me cae bien mi hijo, o pues sí, es que no me cae bien mi madre porque no puedo con su carácter y con su personalidad. Entonces, yo también creo que esas cosas pueden pasar. Es triste, obviamente, pero yo creo que es que te puede pasar. O sea, igual que,
no, es que
la
pasa,
vida
ya,
te toca.
Y si tú conoces dos casos, no son pocos.
No son pocos, es que considero que
en
efectivamente...
En un entorno en el que, pues bueno, yo también conozco casos.
O sea, es que eso
y es muy y es muy triste y es muy duro, es muy complicado. Por eso, o sea, cuando hablamos de privilegios, que no solo hablamos de
no solo
dinero,
económico, es verdad.
Hablamos de que, o sea, tener una buena estructura familiar
es, que
hace,
es un lujo.
Te hace tener una buena adolescencia y por consecuente una buena adultez.
Claro, pero yo también creo que el tema de, por ejemplo, el tema también de esa familia. Yo vengo de una familia desestructurada, ¿no? Lo siguiente, y creo que el hecho de tú ahora tener una familia tradicional, y pongo las comillas, porque es que es lo más raro del mundo, de un padre, una madre, los hermanos, no sé qué.
Se dice ahora normativa, ¿no? ¿O...
No, sí, porque dice tradicional.
Lo que, lo que encaja en el estándar se llama normativo.
Claro, pues yo creo que eso ya es lo raro. O sea, yo creo que ahora el hecho de... que haya familias desestructuradas o lo que se consideraba antes desestructuradas es ya lo normal.
O sea, bueno, lo que creo es que se habla más del tema. Entonces ahora conocemos que existen esos márgenes y que al final se han de aceptar igual que lo que es lo normativo. Lo que pasa es que escuece mucho hablar sobre el tema.
Bueno, a mí lo que me parece maravilloso...
Y lo que no se habla se queda ahí. Entonces es un tema que sería muy interesante que se trataran en podcast y tal. La mala relación con familiar.
Sí,
Y pasa con tíos, pasa y en Navidad que te enfrentas a personas que
sí,
tal...
Sí, parece que te tienes que llevar
que
bien
parece
con
que
tu todo
sangre,
el mundo de
¿sabes?
Tu familia.
Siempre nos han educado con todo el tema de la sangre y tal, que al final me parece una gilipollez porque
total.
Yo tengo un primo adoptado, yo confío en la adopción y tal, y lo de la sangre es una tontería. Pero ya no por ser sangre o familia, o sea, tú a lo mejor te llevas mal con tu tía Paqui y no pasa nada. ¿Sabes?
Claro.
Pero tu madre te está cargando con... Es que no le haces caso a la tía Paqui. Es que la tía Paqui no sé qué, no sé cuántos. Y es como... ¿Y?
Sí, que parece que tienes que tener una obligación siempre con
claro.
con toda la familia.
Y una cosa que conste, familia mía, que yo no estoy hablando de ninguna de mis... Esto, ¿eh? Estoy hablando de gente de mi entorno. Tengo una amiga,
la tía Paqui de...
Tengo una amiga que dice que... No, es que luego me vienen y me dicen cosas y en realidad no es eso. Yo, por suerte, me llevo bien con mi familia.
Sí, pero que te sirve que... O sea, yo... Creo que todo el mundo tiene el derecho de que igual que puedes seleccionar... O sea, el típico dicho de la familia te toca. Bueno, te toca, pero no es tu obligación tragártela. Por ejemplo, antes tú has mencionado
toca,
a Inés Hernán Y Inés Hernán, que sabe mal hablar de ella sin que esté presente y ojalá venga al podcast y hable de ello, pero ella ha dicho abiertamente que, oye, pues ella, por la razón que tenga, que por supuesto la tendrá, pues no tiene una relación a día de hoy con sus padres.
Desde los 25 años que no se habla con ellos.
Justo, pues entonces eso, yo creo que eso, tú también estás en tu derecho de... Vale, te ha tocado la familia que te ha tocado, abuelos, primos, hermanos, padres, madres, pero... Creo que estás en tu derecho completo y absoluto de, si esa relación te hace mal, cortarla. Por mucho que duela, porque no creo que sea tampoco fácil cortarla y que seas tú quien tome esa decisión.
Es difícil. O sea, una de las cosas mayores que nos enfrentamos, las personas, creo que es a trabajar el desapego y a saber apartarnos de gente que nos han dado muy buenos momentos o que creemos que han de estar ahí, pero en realidad no.
Yo ese desapego lo veo.
¿Y no nos enseñan?
Yo ese desapego familiar, por ejemplo, lo que decías de Inés Hernán, creo, porque nunca lo he vivido, porque gracias a Dios yo tengo una familia súper unida, súper maravillosa.
Qué bien, qué gusto.
Te lo juro.
Sí, yo también, ¿eh?
Somos una familia súper unida y que nos queremos todos un montón, pero... Si a mí me pasara eso, creo que lo llevaría siempre dentro en esa sensación de decir, ostras, no me hablo con mis padres, por ejemplo. Yo creo que tiene que ser muy, hombre, es que muy, muy duro.
Nadie está diciendo que las personas a las que se enfrentan a esa situación duerman tranquilas.
Por eso te digo, claro, que yo lo que digo es que eso tienes que cargar con eso toda la vida.
Hay traumas que te acompañan toda la vida.
Eso
y es una putada, y obviamente que no se lo desea a nadie. Y eso, pues,
bueno, yo también te quiero decir, yo, por ejemplo, que no conozco a mi padre y también creo... Que puedo hablar como desde la experiencia, tampoco, o sea, entiendo perfectamente, por supuesto, que hay gente que lo sufra, que tenga ese cargo de conciencia por lo que está viviendo, pero luego hay otra gente como yo que no digo que no me haya afectado a lo largo de mi vida, ni muchísimo menos, pero no es algo que me persiga.
Sí, que está sanada en eso
también, y eso también pasa, y me parece que hay que decirlo. Es decir, si hay alguien que toma la decisión, oye, que se puede llegar a ese estado en el que es una decisión consciente y que dices, yo no conozco a mi padre, pero si el día de mañana él me quiere conocer, yo no quiero tener ese approach con él. Y duermo perfectamente todas las noches, ¿sabes?
Entonces, sí, no, perfecto.
También es importante decir, oye, que no todo el mundo está rayado. Porque
que sí se puede.
Sí se puede, claro.
Que sí se puede.
Claro, ¿sabes?
Hombre, desde luego. Y como se puede, me sabe mal y tampoco quiero ser el influencer de la salud mental, pero si no puedes solo, pide ayuda.
Hombre, siempre.
Por supuesto, siempre.
Creo,
claro.
Creo que es un mensaje súper importante y que te cambia la vida.
Sí.
¿Sabes? Es que también te cambia la vida. Sí. Y es una cuestión de prioridades, de verdad, que es una putada, porque en este país no hay una buena salud mental pública.
Ya, totalmente.
Tío, o sea, yo me puedo comprar este iPhone, ya lo sé, pero joder, yo qué sé, pues cuando sales te pagas tres copas. Págate una y esas dos ya son una terapia, ¿sabes? En plan, que es que hay veces que es una cuestión súper prioritaria. Invierte tu cabeza. Porque seguro que si valdiese un dineral arreglarte la pierna, lo harías. Pues que con la cabeza debe ser lo mismo.
Ya. También creo que, por ejemplo, esa necesidad... no necesidad, ¿no? Pero es a lo mejor apertura de mente que tenemos nosotros, que ya tenemos una edad. Sí creo que si en la adolescencia tú normalizaras el hecho de, a lo mejor lo que hemos dicho, ¿no? De decir, oye, pues no tengo tanta confianza para hablar con mis padres, ¿no? Vosotros habéis dicho, es que yo había cosas que no hablaba con mis padres que me hubiera gustado hablar, ¿no? O que simplemente no te atreves, que te da miedo y no sé qué. Yeah. Si tú tuvieras la valentía, y digo valentía entre comillas, de decir, oye, mamá o papá, me gustaría, con 14, con 13 años, con 15, ahora mismo estoy en un momento que quiero probar a ir a terapia. Pues eso me parecería también una cosa que creo que deberíamos incentivar. Es decir, la terapia no es solo para cuando estás hecho una mierda
mal, claro,
en la crisis de los 30 y no sé qué y no sé cuántos.
Pero
no.
Yo quiero pensar que esto ya está pasando.
¿Sí?
Sí. Que es que de verdad, España es un país muy bonito, estamos muy, muy avanzados y yo creo que los niños de 14 años ya están pidiendo a sus padres ir a terapia.
Pues eso me parece
pues
maravilloso.
Ojalá, ojalá sea así.
Porque época...
Es que, a ver, chicos, es imposible que no lo estén diciendo. Si es que lo estamos diciendo todos en redes.
Ya.
Si es que lo más bonito de los referentes de internet, influencers, creadores, llámalos X, es eso. Que aumenta la representatividad y que te están dando una información que tú antes en el colegio no tenías.
No te la daban.
Porque no está transformada
eso es
la
verdad,
educación.
¿Eh?
Y los influs estamos dando esa información que salva vidas, de verdad.
¿Qué creéis cada uno, ¿vale?
Venga.
¿Cuál creéis que es el mayor consejo que le podríais decir a alguien para que aumentara su autoestima?
Ostras, pues yo creo que diría el consejo que a mí me dieron un día, y te juro que lo sigo teniendo en la cabeza desde el día que me lo dieron.
Que es no aprendas latín.
No, estudies latín. Eso no me... Eso número uno.
No pierdas el tiempo porque, oh, claro, si estuvieses yendo a la peluquería.
Es verdad, y os juro que desde que lo hice, empezó a ir todo para arriba. Y es que cuanto, te lo juro, cuanto más real seas y más leal a ti mismo seas, mejor te va a ir en la vida. Y eso es un consejo, te lo juro, me lo dio Ángel Yácer. Hace como 10 años. Me acuerdo, me miró a los ojos y lo sentí tanto que dije, es que tiene toda la razón del mundo. O sea, fue un momento...
Tienes mucha razón. No, es que estaba pensando, acaba, pero es que estaba pensando que es que yo una vez ese consejo lo apliqué y es totalmente cierto.
O sea, cuanto más tú seas y no te dejes a ti mismo ir, porque hay veces que no quieres que se vea esta forma de ser tuya.
Sí, esto, que te imponen.
O sea, si tú... A mí, por ejemplo, de ti, me encanta cuando veo que hablas haciendo el tonto que hace... Pues digo,
eso
es que
la gente lo odia, ¿eh?
Ya, ¿sí? Pero eres tú.
Sí, sí, que a mí me da igual.
Es que eres tú. Entonces, sí, sí. A mí me gusta ver cuando una persona es uh-huh. esa persona. ¿Y por qué te dedicas tú a esto? Pues porque eres tú. Otra persona que está todo el rato fingiendo su manera de ser, su forma de ser. O que opina igual que otra persona porque querer quedar bien en ese... No, perdona, tú tienes que tener tus ideas súper claras, saber quién eres y saber hacia dónde vas. Sí. Y cuanto más claro tengas eso y no te salgas de ese camino, mejor te veré en la vida. Uh-huh. Y ese consejo yo se lo daría siempre a un chaval joven. Sé tú, que no te importe lo que puedan pensar de ti, que en esto seas distinto, porque también lo bonito de la vida es la diversidad, que cada uno sea la forma que quiera ser.
Yo iría más por ahí, o sea, yo iría más para subir tu autoestima. Creo que primero, uno de los ejercicios que tienes que hacer y que tienes que seguir haciendo hasta el día en que te mueras es el autoconocimiento. Es decir, invertir en conocerte, saber quién eres, cuáles son tus dones, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en qué tienes que trabajar más, a qué le das más prioridad en esas debilidades que tienes que trabajar. Porque todo eso al final va a poner en valor las cosas buenas que tienes, que todos tenemos, por supuesto, y luego también va a poner en el foco aquellas cosas no tan buenas, que también tenemos todos, y que tenemos que trabajar para ser mejor. Y creo que cuando tú eres muy consciente de cuál es tu mapa, y me refiero a tu mapa real, no al mapa que te han impuesto, que esto es muy importante, porque muchos de nosotros creemos que somos de una manera porque desde pequeños nos han dicho, me lo invento, ¿no? Típico de que pequeños somos unos patosos, porque se nos cae todo, porque no sabemos andar. Es que es un patoso, es que es un patoso. Oye, pues que a lo mejor si fui un patoso en 1993, pues ya igual en 2025 no soy patosa, coño. Entonces ahí también hay que hacer un ejercicio entre cómo somos realmente y cómo nos ven los demás, ¿no? Y creo que ese ejercicio de autoevaluación y autoconocimiento es lo que te va a dar la fuerza para realmente saber quién eres y ponerlo en valor, claro, y aplicar lo que has dicho tú.
Sí. Sí, porque, o sea, a mí cuando esto me lo ha dicho, o sea, que te he dicho, es que tienes toda la razón, porque es que justamente estaba pensando en un momento que yo una vez tuve una cita, ¿vale? Y lo que dice Ana es cierto, porque es un consejo que es muy bonito y que cuando llegas a él tal, pero claro, a veces es muy difícil de aplicar. ¿Cómo llegamos ahí? Es cierto que el autoconcepto, el saber mirarse, el tal, te llega allí. Pero es que realmente cuando llegas, y yo, fue una gilipollez, porque iba a quedar con un chico y dije, no me apetece nada, no me gusta, no quiero como gustarle. Y decidí inconscientemente ser yo para no gustarle, porque yo cuando voy a una cita muchas veces intento no cruzar las piernas para parecer más macho. Son tonterías, es que es muy heavy, ¿eh? O sea, son cosas homófobas que tenemos en la cabeza. Intento como parecer un tío interesante, no sé qué, llegué, no sé qué, mira, estaba así sentado. Sí, no sé qué tal, en plan, no estaba pensando en gustar.
Dijiste, qué putada.
Sí, y le gusté. ¿Y por qué le gusté? Porque no tenía la barrera puesta.
Total.
No tenía esa coraza de la primera cita que tienes con una persona, Dios mío, es que tienes que ser tal. ¿Sabes? Es que solo me faltaba sacarme un moco, ¿sabes? Que yo muchas veces, Aida siempre me dice, oye, tío, deja de sacarte mocos, por favor. Estás todo el día así. Es que a lo mejor hasta lo hice.
Ya.
Claro.
Porque no pensé, dije, ¡buah! No quiero gustar, ¿sabes? Y fue como, vale, pero te has dado cuenta que eres tú y en realidad es que le has gustado siendo tú.
Sí, no has tenido que hacer una versión y ahí me di, que después me, tienes
me,
que estar...
Me di cuenta, ¿sabes? Pero obviamente yo he hecho muchos años de terapia.
Claro, claro.
Yo tenía la autoestima por los putísimos suelos. A mí me importaba mucho lo que la gente opinara de mí.
Así.
¿Ah, claro, son,
a mí me
es complicado.
Que alguna vez me importara.
Es que la vida es difícil, ¿verdad?
Sí, yo lo estaba pensando esta mañana.
La vida es maravillosa.
Te juro que estaba viniendo.
Sí, es maravillosa.
La vida es maravillosa, pero también es complicada en muchas situaciones y te puede ir muy bien en una etapa de tu vida y muy mal en otra. Y vienen muchas hostias y hay que ir poco a poco para arriba.
Eso es súper importante para la gente que esté. Porque yo hay días que estoy muy mal, ¿sabes?
Pero mañana va a ser mejor.
Claro, la gente cree que cuando tienes ansiedad y vas a terapia, te curan, ¿no? Y en realidad, obviamente que te curan mucho, pero la ansiedad nunca...
Yo creo que te ayudan
no desaparece del todo.
No, te ayudan a gestionarla.
Te ayudan a gestionarla. Claro. Y yo hay días en los que es que estoy como la puta mierda y quiero mandar el mensaje de que no pasa nada. Probablemente mañana las cosas irán mejor o van a mejorar
claro
un poquito.
Que sí, es que...
Y yo, por ejemplo, es que esta semana, me acuerdo, el lunes y el martes fue una mierda. Ayer fue maravilloso.
Hoy está siendo maravilloso
hoy
también.
Hoy está siendo súper divertido, pero a lo mejor llego ahora a Barcelona y pienso, ha pasado algo y digo, mierda. Pero asume esa etapa.
Sí,
asume
sí.
que puedes estar triste. Asume que hay que llorar. Asume que hay días malos. Ya está. Si lo asumes y sabes que vamos en montaña rusa, qué profundas,
bueno,
¿eh?
No, es
¡qué
ahora...
pereza! ¡Tengo hasta calor!
Ahora llega el mejor momento del podcast.
¡Uy!
Ana te va a decir cuál es ese momento.
Pero un momento, quiero hacer...
¿Uy?
Quiero hacer un inciso.
Vale.
Para preguntarte por Carrasco.
Ah.
¿Qué? ¿Quién es Carrasco?
¡El que te dejó el culo chunasco!
¡Qué horror, por favor, eh! Mira, de verdad, estoy roja de la vergüenza que me está dando.
Carrasco, tío.
Pues espérate,
Carrasco.
Espérate que ahora te va a dar más vergüenza.
Yo estaba muerta. Digo, ¿quién es Carrasco? Digo, ¿quién es esta persona? Me habrá criticado.
Ay, estoy súper orgullosa.
Ha sido muy buena.
Sí,
buena.
Gracias.
Y estaba un índice, yo estaba ahí mirando.
Esto va a ser, a ver si es como el clip viral ese del vino, de me abre porque me abre.
Ah, tierra, claro, me encanta.
Bueno, vamos con el mejor momento del podcast, un momento icónico, un momento único. Ana, ¿quieres presentarlo?
Es el peor momento de la historia para mí, es el momento en el podcast en el que yo peor lo paso y es el momento en el que Chuso cuenta su chiste.
Venga, look, vamos por ello.
Si no, no quieres reírte, no te rías, porque yo nunca me río, porque
gracias
son malísimos.
Porque yo con los chistes me cuestan mucho, Chuso,
con
lo
te
siento,
vas a reír.
No soy ese perfil sí. de la gente que se ríe de chistes. Pero
pues ya está, tú inténtalo,
y es que me río con tu risa, tío.
A mí no, pero aquí tienes que mantenerte fuerte. Si el chiste
oye,
es bueno,
no vale
te río.
Oye, no vais a boicotear mis chistes.
No,
yo no vais a boicotear este
estoy
momento.
Estoy boicoteando tu risa. Tu risa no, o sea, si es bueno te
bueno,
ríes, si no,
yo
no.
empiezo.
Venga.
Esto es un chico que entra en una tienda y dice, buenas, quería una camiseta de alguien inspirador. Y dice el dependiente, Gandhi. Y dice, no, Mediana, que yo soy la M.
¿Qué? Es que yo me río de su risa.
No, no vale eso.
Es que yo me río de su risa.
Quiere una camiseta de alguien inspirador. Y dice el chico, Gandhi. Y dice, no, Mediana, que yo soy la M.
Gandhi de grande, es malísimo, es horrible.
Yo ya ni me hace gracia su risa, te lo juro.
A mí sí, pero no, no, pero los chistes son horrorosos.
No, cuenta
uno
otro,
que
venga.
Entra a una carnicería y dice, perdona, ¿tenéis jamón? ¿York? Dice, no, ¿y Turk?
A mí sabes que me hace gracia la situación de bochorno que pasa Ana, que ya no puede más, y este se ríe
es que
solo.
Yo quiero quitar esta sección. Y me decís, no, es que... Y el otro solo me escribe en plan, ¿has visto que el último chiste solo tiene 2 millones de views? Me da igual los views. No me compensa lo mal que lo paso.
Te viralizan mis chistes porque son buenísimos.
¿Sabes que yo no lo he pillado siquiera? Yo
¿cuál?
No
que te lo explico.
El
no,
York
pero
Durk.
No tiene explicación porque es una mierda. Por
el
eso no
York,
lo he pillado.
Dice York, como dice, que si yo tengo jamón y de no, y Durk.
Guau, wow, muy malo.
Bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Luke Lore, muchas gracias por haber venido. Y todo el mundo, no estudiéis latín.
Que los
influencers
nos levantamos a las 9, a las 8 no.
Poco se habla es un podcast presentado por Britten y Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva.
Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Bleda. Locución, Gema Hurtado. Sonido, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo.